Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ocho de la mañana con 3 minutos, se suma a esta mesa Luis Carriles, el director de la prensa. ¿Y qué mejor momento que cuando el presidente de México está hablando de Petróleos Mexicanos?
Que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad. Pero además les voy a dar otros ejemplos porque no van a faltar los especialistas, expertos en la materia, que empiecen a hacer cuentas, ¿no?, de las pérdidas que significa una calificación como la que acaban de emitir. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Solo evitando el robo de combustible. ¿Saben cómo estuvo ayer el robo de combustible? A ver, ¿por qué no ponen la gráfica? ¿Cuándo se había visto esto? A ver, la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable. ¿Tomó en cuenta esa calificadora de que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30 mil millones que teníamos que haber devuelto, como era la mala costumbre, a quienes estaban solicitando que se les regresara el impuesto sobre la renta? Nosotros vamos a fortalecer a Pemex, se van a fortalecer las finanzas públicas. Claro que no les gusta. Imagínense, se imponen una política económica, 36 años, se dedican a saquear, a robar, a empobrecer al pueblo, y luego hay un cambio, pues están molestos, inconformes, y tratan de desprestigiarnos, cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral en el país, al interior del país. La gente se siente orgullosa.
Luis Carriles, Israel López, Mario Alavés, como expertos, especialistas en el tema energético, en el tema internacional, en el tema de las calificadoras, ustedes no les gusta lo que está pasando, quieren desprestigiar al presidente. Algunos ya vieron que ahí en la conferencia de prensa, entre las risas de algunos reporteros y de muchos porristas, pues parece que le está dando la razón al presidente.
Nada más hay que entender tres cosas. Lo que está criticando la calificadora Fitch, soy Luis Carriles, perdón, antes de nada, buenos días, saludos. Antes que nada, lo que está calificando las calificadoras, lo que están viendo las calificadoras son tres cosas. Una debilidad permanente de parte del gobierno corporativo de Pemex. Dos, un problema en las definiciones de inversión, en las prioridades de la compañía. Hay que entender que lo que Pemex está, Pemex la economía no depende de Pemex, el erario sí, el gobierno sí, los ingresos de las del gobierno sí dependen de los buenos resultados de Pemex. Y tres, no están viendo ellos, no se ven, no se notan los lo que los planes de inversión vayan a dar más allá de lo que se debe. Entonces, entre las malas prácticas corporativas, entre las dudas sobre qué está pasando con el plan de negocios de Pemex y entre la debilidad institucional que está mostrando en los ingresos, en la capacidad de generar ingresos, estamos viendo esta descalificación. Ojo, no es nada más el último mes. El último mes y medio, los últimos 4 meses, donde ya ellos estaban participando activamente en decisiones de gobierno de Pemex, se tomaron decisiones que hoy están desembocando en lo que estamos viendo, incluso diciembre con su noviembre y diciembre con menores importaciones a las esperadas, atascar enero con petrolíferos, todas las terminales de almacenamiento, pues te da una idea del desorden que trae. Entonces, lo que está haciendo hoy Fitch es solamente la punta del iceberg, porque no va a ser la única que va a tomar medidas en relación a las calificaciones de Pemex.
¿Desde cuándo, Luis, no se había visto esto? Porque recordamos, ahorita comenzamos a hablar del Brexit, pero cuando estaba la negociación, cuando comenzaba todo lo del Brexit, allá en Reino Unido, en Gran Bretaña, que estaban peleando lo del Brexit, exactamente estaba Pepe Toño González Anaya, nuestro secretario en ese entonces, no estaba encargado de Pemex,
estaba en Pemex
y él estaba tratando de contener, ¿te acuerdas?
Pues contuvo, bien. Aguantó, contuvo uh-huh. esta baja en la calificación, sobre todo con todos con planteamientos de ver, esto es lo que vamos a hacer, estamos en una transición política, creemos que pues, los planes son sólidos.
Hizo una reunión de emergencia en Nueva York
y se juntó con ellos y les explicó perfectamente, ¿no? Entonces, el tema aquí es que en la última reunión de Nueva York, esto que estamos viendo es resultado de esa mala reunión con Barclays la hace que un mes, menos de un mes.
Menos de
un mes. Entonces, imagínate qué tal, o sea, no van ni 60 días y ya le puso.
Esto ya le pusieron esto. Número en la casa.
No, ya.
Esto se está minimizando mucho desde el lado de gobierno.
El gobierno tiene un discurso que le está funcionando o que cree que le está funcionando, al menos hacia el interior de sus fans. Nueva York te toma, o sea, cuando hablo de Nueva York hablo del mercado, cuando hablo de Nueva York te hablo de que lo que están ellos viendo es la solidez de los planes, no las buenas intenciones. A ellos no les interesa el tema de si las tomas clandestinas o de si la corrupción, no, ellos saben cuánto vamos a crecer, cómo va a crecer, qué planes tienes, cómo va a participar la iniciativa privada, qué van a empujar los privados y cómo va a participar Pemex con ellos.
Ya está el presidente reprochando que no toman, ya lo dijo ahora, no toman en cuenta esa variable, ¿no? Dice,
porque
nuestro combate del huachicol no están tomando en cuenta esa variable. Dice.
Porque en el gran número no pesa. Al final del día lo que a ti te pesa es tu caída en la producción que no estás frenando, que no estás dando a conocer cómo vas a frenarla. Uh-huh. Estamos hablando de que no vemos una dinámica donde vaya a crecer.
Yo creo que lo que preocupa mucho es el asunto de que, por ejemplo, el presidente acaba de señalar que Pemex está fortalecida porque tiene una autoridad moral. Pues con una autoridad moral no se logra nada, ¿no? No hay un planteamiento real ni efectivo de cómo puedes sanear este tipo de problemas que presenta Pemex, ¿no?
Y otra de las cosas, el subsecretario de Hacienda nos hablaba de su plan que lanzaron el lunes por la noche, en el que pues les daban 11,000 millones de pesos adicionales al año a Pemex. Pero, ¿para qué nos sirve eso, Luis?
11,000 millones, para que tengas una idea, 11,000 millones, una plataforma petrolera en plena etapa de producción te vale 100,000 dólares diarios, ¿no? De renta.
¿Una plataforma petrolera?
Más o menos.
¿Cuánto? 100,000 dólares diarios.
Está el mercado deprimido, que no está creciendo tanto, que ya viene el precio de regreso, uh-huh. Ojo, 100,000 dólares diarios sí te cuesta.
100,000 dólares diarios, el tipo de cambio actual, que son $1,000,000, ¿no?
Un millón de pesos
diarios. 11,000 millones de pesos no alcanza, menos considerando el volumen de plataformas que tiene el país.
Estamos hablando de que una refinería te vale por lo menos 5,000 millones de dólares. Uh-huh. ¿No? Entonces, hagamos los números y entonces ahí es donde dice el mercado, ¿qué onda? ¿Cómo va a pasar esto? Ahora, estás nombrando un director que probablemente sea muy cercano al presidente, tenga toda la confianza del presidente, pero que no trae el tejemaneje del sector energético, ¿no?
Y a mí lo que me salta mucho es que de pronto nosotros estamos platicando con esos argumentos como expertos o especialistas, como dicen algunos, ¿no? Somos básicamente reporteros, ¿no? Que hacemos nuestro trabajo y nos basamos mucho en datos, ¿no? Y argumentos y hechos, ¿no? El punto ahora es que llama la atención que el presidente diga que pues lo quieren desprestigiar desde Fitch, desde los especialistas, pues, desde los reporteros. Pues esto no se trata de querer desprestigiar al presidente, ¿no?
Desde ayer empezaron en redes sociales todos los fans del presidente a decir que eran calificadoras guachicoleras. Bueno, ya les gustó el término
guachicol, para todo, hasta también, ¿no? con lo de la parte de los impuestos donde revolcaron a Grupo Modelo, se habla de que
me da risa porque además él decía Corona, ¿no? Él decía la corona. Sí. La corona eso no existe.
Sí. Pero esa parte preocupa, ¿no? Sale mucho. la alerta internacional, que es la que leen en todo el mundo. Dicen que Pemex pues la ven mal, está en una perspectiva negativa, tiene un nivel de inversión peor del que tenía
en la calificación crediticia individual. Pasó de AAMEX, que era así como medianona, a CCC. O sea, en el último año, digamos.
Grado de especulación.
¿No? Sí, o sea, ya está muy grave esa parte, ¿no? O sea, ya cuando te ponen ahí es de, pues ya, vámonos. En este momento vale más PDVSA, como están las cosas.
PDVSA.
En un ratito más va a estar mucho mejor calificada. ¿Cómo están las cosas con Maduro?
Pues imagínate, es un buen momento para pasar a hablar de Venezuela. Por ejemplo, PDVSA, ¿no? Israel, esta semana Estados Unidos anunció que iban a bloquear a PDVSA. Inmediatamente Rusia saltó a decir que le preocupaba que pasara eso como porque intervención de Estados Unidos por la deuda que tienen con Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este momento con Venezuela e Israel?
Sí, pues ellos ayer precisamente Rusia dijo que pues ellos esperaban que en marzo le abonaran el pago que está destinado o proyectado para ese mes en cuanto a la deuda. El año pasado simplemente Putin anunció un préstamo a Maduro para comprar armas, solamente para eso, ¿no?
Rosneft, la empresa, ¿no?
Sí. Directo de Rosneft. Y aparte de eso, pues también le ha estado prestando dinero para invertir en PDVSA, como se señala aquí. Y sí, ¿no? Antier dijo el Departamento del Tesoro que al menos 7,000 millones de dólares iban a ser retenidos. Y entonces eso, lo que le preocupaba a Maduro es porque no iba a tener liquidez. No, Maduro reaccionó y dijo que todos los cargueros que hubiera en Venezuela por parte de Estados Unidos le tenían que pagar en efectivo o si iban vacíos, regresaban vacíos, ¿no?
Es un tema de geopolítica, ojo. ¿No? Es un tema de geopolítica porque aquí también pega el petróleo ruso, por ejemplo, en las crisis, en las grandes crisis de los 90 de petróleo, cuando todo el mundo quería ver cómo aumentabas el precio del petróleo porque se estaba cayendo, lo que hizo Rusia fue sacar petróleo por el mercado negro y vender muchísimo petróleo. China sigue siendo una cosa así como un hoyo, ¿no? Que no sabes exactamente cuánto compra, cuánto vende y cómo se mueve. Los coreanos tienen su propia decisión,
por ejemplo, ¿no? Que Petróleos de Venezuela está mejor que Pemex en este momento.
En ese momento sí.
Y háblame de las importaciones, Luis. Por ejemplo, creo que es buen momento para contar eso porque Fitch lo que dijo es que el país depende 70% de importaciones de combustible y dijo que una de las consecuencias que puede tener que las finanzas de Pemex y esta calificación estén en este territorio es que puede haber desabasto, ¿no? Desabasto por la parte de las compras. Ahí sí le puede afectar a la gente.
Es un asunto, a ver, Rocío Nal le decía, no tenemos pensado nosotros comprarle
a Venezuela.
No le vas a comprar a Venezuela, o no sabes. porque a fuerza de ser sincero, el producto sale de Venezuela, se refina en Texas y lo compras. O sea, es un mercado global global. Antes de que hablaras del TLC, antes de que hablaras de libre comercio en los 80s y 90s, el mercado petrolero ya existía, ya era un mercado global, ¿no? Entonces, es un asunto de geopolítica.
Por eso es tan estratégico, ¿no?, lo que hizo Rusia al quitarle Crimea a Ucrania, porque con eso consiguió salida al mar y uh-huh. con eso, pues, como...
A ese mar,
y con eso, bueno, pues, como le habían bloqueado el centro de Europa por todos sus ductos, pues él empezó a salir por esa parte del mar y empezar a vender a los que antes se llamaban los no alineados, ¿no? Les empezó a vender petróleo que Estados Unidos los tenía bloqueados, entre otros, Irán y otros
países. La fuerza de Rusia es gas, ojo, gas. O sea, los europeos, yo tomaría con cuidado el tema ruso, porque Europa depende del gas ruso.
Exactamente, es el proveedor más grande.
Excepto Francia. Francia es nuclear, entonces... háganle como quieran.
Y también ahí hay otra variable, lo que tú nos contabas en tu nota del domingo que publicamos en El Sol de México, es que además de que México importó menos gasolina, también importó 45% menos gas.
Sí, que esa es la gran crisis que se viene encima. El tema, si usted es consumidor de gas natural en su casa, revise su recibo y se va a dar cuenta que en este momento está pagando lo mismo por el producto que por el servicio. De ese tamaño es la crisis que se te viene encima con el tema del gas natural. No hay gas natural suficiente para atender al mercado mexicano y vas a verte en la necesidad de importar. Se habla incluso ya de comenzar a gasificar la península de Yucatán, llevar a Puerto Progreso una regasificadora como la que está en Manzanillo y como la que está en Altamira para tener gas natural ahí. El tema es, ya empezaron también a moverse por ahí las propuestas de que pues, ¿para qué le compras si te lo puedes traer desde Perú directo? Sí, hay que gasificarlo en Perú y regasificarlo aquí, ¿no?
8:19 a.m.
The policeman's wife, the policeman's wife, the policeman's wife, the policeman's wife.